La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa Puerto Rico, un podcast sobre análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y les presento a mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Hola Wanda y hola a todos los luperos que nos están escuchando hoy. ¿Cómo estás?
¿Te? Yo estoy bien. ¿Y tú? Yo te veo bien hoy.
Aquí muy bien, muy
¿Qué
bien.
¿Qué hiciste el fin de semana?
El fin de semana, el domingo me fui para la playa.
Sí, y pude descansar un ratito. ¿Y eso fue una recomendación de quién?
Tuya.
¿Viste? Los domingos en Puerto Rico, mi gente, son días de playa. Uno puede ir a la playa el sábado, cualquier día de la semana, pero nunca la sensación de playa el domingo es, para mí, incomparable.
La verdad que sí, que me lo disfruté bastante.
Mira, Jaime, ¿y nosotros dónde nos pueden seguir? Cuéntame.
Pues bueno, aquí para arrancar, recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en Mastodon. Estamos como La Lupa PR. Nos busca, por favor, escuche el comentario. Síguenos, compártenos. Si te gusta un episodio, coméntalo en las redes. Déjanos un review. Ya estamos en Apple Podcast. En Apple Podcast nos puedes dejar un review y promuévenos. Porque pues esto nos ayuda también a que más gente nos escuche y nos conozca y comparta. Ah, y lo otro, si tienen asuntos, temas que les gustaría que nosotros cubriéramos aquí, compártanos, mándenos un DM, un mensaje directo y con gusto ahí lo analizamos y lo tratamos de añadir aquí en el programa.
Pues claro, claro. Miren, el episodio de hoy nosotros estuvimos pensando con Jaime qué queríamos hablar y como estamos tratando de hacer un análisis político y hablar un poco de algunos conceptos generales, quisimos tratar un tema que es algo que como que todo el mundo piensa o todos pensamos que sabemos exactamente qué es, que es el concepto de democracia, su alcance en el mundo, pero también acá poniendo la lupa en Puerto Rico. Y para eso vamos a hablar, obviamente todo el mundo sabe que salieron las encuestas de Nuevo Día. Vamos a hablar de eso, pero vamos a utilizar un recurso que es un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Que estábamos hablando con Jaime y los dos lo habíamos leído, nos había gustado mucho, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que ellos son profesores de alguna universidad comunista.
Tengo entendido que son profesores de la Universidad de Harvard.
Sí, son profesores de la Universidad de Harvard.
Y los autores del libro también, el libro en inglés, para los que leen en inglés como yo, se llama How Democracies Die.
Yo lo tengo en español, en la mano, y lo tengo, él lo tiene en formato, Jaime lo tiene en formato de audiolibro, y yo lo tengo miren, le voy a hacer el ruidito, en papel. Este libro está bien bueno, vamos a meternos en el tema, pero primero, Jaime, vamos a hablar un poquito, o sea, ¿por qué tú crees, qué tú piensas, cómo podemos en la lupa definir la democracia y por qué tú crees que hemos consensuado en el mundo occidental que el sistema democrático de gobierno es el más justo, coherente y el que debemos seguir? Porque ese consenso está.
Sí, ese consenso está y pues yo creo que viene, por ejemplo, aquí en el continente americano. Bueno, o sea, me voy a circunscribir aquí a esta área de Canadá,
de
Canadá a Ushuaia en Argentina. Creo que viene porque pues nuestro hemisferio viene liberado de regímenes monárquicos y dictatoriales, ¿sabes? Por ejemplo, pues los Estados Unidos viene del Imperio Británico, nosotros venimos del Imperio Español, la gran mayoría de América Latina pues viene del Imperio Español, viene del Imperio Portugués, de Brasil,
holandés.
Nosotros venimos de una, tenemos una herencia pues dictatorial de europea. Y entonces pues todos aquí en el hemisferio, unos países más que otros, han tenido guerras de independencia, han luchado por muchos años, mucha gente murió. Y entonces pues aquí en nuestro hemisferio pues ha habido tenemos una historia colectiva de lucha contra un régimen autoritario. Entonces, pues me parece que...
Que nos vinieron a colonizar y entonces decidimos, bueno, nos parece que lo mejor es vivir en democracia. ¿Y qué es la democracia, Jaime?
Pues mira, la democracia... mucho.
Según la lupa PR.
Pues según la... Eso puede tomarnos mucho tiempo, pero hay distintos tipos de democracia. Pero voy a tocar dos temas. La democracia no es elecciones. Porque muchas veces hemos dicho, vivimos en democracia. ¿Ay, por qué? Porque votamos cada 4 años.
No, el concepto es mucho más complejo, tiene muchas más aristas y es un complejo mucho más abarcativo y holístico.
Sí, entonces pues, y voy a dar dos conceptos que pues leí que me gustan como definición y los voy a tomar. Pero bueno, número uno es que no es solo hacer elecciones. Eso es una parte porque la democracia aborrece el autoritarismo. Entonces, pues ciertamente es importante que haya elecciones, pero eso es una parte. Entonces, mientras estaba leyendo en preparación para este episodio, pues encontré esta definición o estos elementos que dicen una democracia debe tener estas 4 cosas. Y son, número uno, legitimidad. Y legitimidad se define como, número uno, el pueblo reconoce a los líderes. Y segundo, que lo toca bastante el libro este de cómo mueren las democracias, sí. Es que los líderes reconocen cuando pierden.
Eso lo toca este libro, ahora lo vamos a ver.
Entonces es bien importante ese concepto de que, mira, hay legitimidad en un proceso cuando el que gana, bueno, si yo gano, pues es legítimo porque yo gané. Si yo pierdo, no, pues no deja de ser legítimo. Entonces, cuando usted ve un líder que se pasa diciendo... esto me lo robaron.
Denuncias sin... de fraude, eso se ve mucho. Eso se ve, yo lo vi mucho viviendo en Latinoamérica desde hace 26 años, pero lo comencé a ver ahora también en el hemisferio norte y de eso vamos a hablar en un ratito.
Sí, entonces pues ese es el primer criterio, legitimidad. Segundo, justicia. Y pues, ¿qué quiere decir justicia dentro de la democracia? Número uno, que tenemos acceso a la ley, o sea, que tenemos acceso a buscar remedios neutrales e imparciales, que no estén corrompidos. Así que pues sabemos que hay problemas, pero hay justicia, hay acceso a la ley y tenemos igualdad ante la ley.
Ese concepto es bien importante, igualdad ante la ley. Ok, dime los 4. Cuando terminemos los 4, yo te voy a pedir que al final del episodio pensemos y analicemos si en Puerto Rico hay una democracia.
Ajá, pues sí. Entonces, el tercer criterio es libertad. Sí. Pues el tercer criterio es libertad. ¿Qué definimos libertad aquí? Tener oportunidades para desarrollarnos como individuos. O sea, la autodeterminación individual, la sociedad en la que vivo, el régimen donde vivo, ¿me da a mí la oportunidad para yo desarrollarme como persona? Si la respuesta es sí, pues usted está más cerca que no de vivir en un régimen democrático. Si la respuesta es no, que el gobierno le limita la oportunidad a usted de crecer y desarrollarse como usted entiende lo mejor para usted, siempre y cuando usted pues no esté abusando de otras personas, pues vive en libertad. Y la cuarta, poder. Y cuando hablamos de poder en un sistema democrático, nos referimos a que el poder esté claramente definido y delimitado. Hayan pesos y contrapesos, decimos acá. Entonces, porque pues ciertamente, si el poder es ilimitado, entonces estamos en una dictadura. Entonces, la democracia necesita un poder definido y delimitado. ¿Cómo se define eso? Pues queda de cada país pues definirlo, porque por eso sistema de gobiernos hay pues tantos países del mundo, todo uno tiene su propio sistema, se parecen algunas cosas, pero todos tienen diferencia. Entonces, no te puedo decir cuál es el perfecto, pero pues hay un poder, tiene que haber un poder definido y limitado. Entonces, esos 4 factores son los más importantes: legitimidad, justicia, libertad y poder. Y ellos, todos esos están recogidos en la Carta Interamericana la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Por eso que estamos en Puerto Rico, en Latinoamérica, pues la Carta Democrática Interamericana fue aprobada por la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001. Así que mientras hubo el ataque, hablando de democracia, a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, en Latinoamérica, se aprobó una carta democrática, y ahí lo que se dice es que era una afirmación que la democracia representativa es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas, y que pues los pueblos de las Américas, dice en el artículo 1, tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
Eso también venía a cuento de las dictaduras que hubo en Latinoamérica, que esos procesos parece que terminaron a principios de los 80, pero se tardaron un poquito más en instalarse pues este consenso de que, bueno, lo que nos conviene, lo que es más justo, lo que queremos es vivir en una democracia. Y Jaime, viste que siempre se piensa, es más, siempre se piensa en los países latinoamericanos con democracias débiles y en Estados Unidos como una democracia fuerte. Y acuérdate que nosotros de quién somos, o sea, nosotros pertenecemos ¿a dónde?
A Estados Unidos.
Ok, hago la pregunta, cuando yo le hago preguntas a Jaime así es para que pensemos, ¿no? Nosotros pertenecemos ahí, entonces, ¿por qué nos importa? Pues reseñar este libro que es un recurso, pero está bueno usarlo. Porque estos dos profesores de Harvard lo que hacen es, ellos escriben este libro de cómo mueren las democracias un poco escandalizados con el proceso eleccionario en el que Trump ganó. Entonces ellos dicen, nosotros hemos sido siempre un ejemplo de sociedad democrática en el mundo y de repente llega una persona que ellos se refieren a Trump, desató una ola de terror en parte de la sociedad americana y una persona completamente inexperta en asuntos públicos ganó la presidencia del país. Entonces, a ellos les parecía que esto merecía un análisis mucho más, menos farandulero, porque aparte Trump siempre fue también un presidente mucho más farandulero.
Sí, pero el libro es como un análisis profundo comparando pues la administración de Trump con otros gobiernos alrededor del mundo de cómo fueron socavando las democracias, porque la tesis del libro también es que la mayoría de los casos hoy día la democracia no cae con un golpe militar. No,
era
no.
Como pasaba en los años 60, en los años 70, hasta en los años 80, donde caía, o sea, no nos gusta, o sea, había un consenso de la gente del poder en la sociedad, decían, a mí no me gusta este gobierno, vamos a bajarlo, vamos a ponernos de acuerdo con las Fuerzas Armadas, vamos a buscar aportes de dinero extranjero y vamos a derrocarlo. Eso es justamente lo que ellos dicen. Y qué interesante, hay que reflexionar. Las nuevas visiones dictatoriales o autoritarias, ¿sí?, lo que hacen es utilizar ahora los procesos democráticos. O sea, ya no son tan obvios en ir a hacer... Bueno, habría que dejar en un paréntesis lo que pasó en el Congreso en enero del año pasado, pero en el Congreso de Estados Unidos. Pero ya no es... O sea, es más hábil. Han sofisticado la manera de agarrarse del poder saliéndose del juego democrático.
Sí, no, y en el libro los autores pues ponen cuatro puntos también que dicen, mira, preocúpate cuando un líder actúe de esta manera. Entonces, ellos dicen, pues número uno, cuando el líder rechaza en palabras o acciones las reglas democráticas del juego. ¿Por qué eso es importante? Porque como hablamos antes, pues habla de la legitimidad del proceso. Entonces, si el proceso solo es válido cuando yo gano, pues hay que preocuparnos porque pues no siempre se gana, a veces se pierde. Así que pues...
Exactamente. Y eso es algo que se ha visto en muchas elecciones. Se ha visto en Argentina, se ha visto en Chile, se ha visto en Brasil hace muy poco, se ha visto...
En Estados Unidos.
Por eso, todavía no llegué ahí arriba, pero o sea, se ha visto en Perú, en Bolivia. Entonces, ganó una opción que no es la mía. ¿Y qué yo hago? Empezar a acusar que hay fraude.
Sí, no, y de hecho, Brasil, pues un poco fue como el gobierno de Bolsonaro, fue... como el gobierno de Trump, que desde antes de la elección ya estaban diciendo que perdieron, que iban a perder porque estaba robado. Entonces, lo digo a modo de ejemplo, que ese es el primer criterio. El segundo es, niegan la legitimidad de sus oponentes. Eso puede ser, en el peor de los casos, apresar al oponente, pero puede ser también, pues mira, simplemente en la forma en que tú describes al oponente.
Por ejemplo, decir que tu oponente o que tu mayor líder del otro lado, pues que no es... no es americano. Y decir que o que no es abogado o que no detenta los títulos que dice. O sea, por ejemplo, en Argentina decían que Cristina Fernández de Kirchner no era abogada. ¿Qué decían de Barack Obama? que no había nacido en territorio estadounidense.
Uh-huh. Sí, es la...
O sea, deslegitimar desde lo personal y hasta desde lo profesional y político.
Sí, no, y en la política siempre hay ataques, así que no estamos hablando de todo tipo de ataques, pero es el ataque que me niega a mí como persona, o por ejemplo, escuchamos ahora mucho, bueno...
O como persona o como candidato, porque el tema de Obama era un poco más, era como candidato, como era inobjetable su probidad, pues entonces tenía que atacarlo como candidato.
Sí, sí, y ahí cuando no nacía en Estados Unidos, eso iba a que la Constitución de Estados Unidos requiere que el presidente haya nacido en Estados Unidos. Así que si tú lo descartas como un presidente nulo, pues,
claro,
pues le quitaste la legitimidad. Ahora, y sin ninguna prueba de que no nació en Estados Unidos, nunca hubo ninguna prueba.
Pero eso son chicanerías, pero hay que, cuando uno ve eso, porque lo tomamos como si fuesen excentricidades, pero yo creo que nos tendríamos que preocupar, como de hecho pasó en Estados Unidos.
Uh-huh. Y entonces la tercera es si el líder tolera o alienta la violencia. Y ahí pues ese es un ejemplo bastante claro, cuando usted oye a un líder decir que tolera o alienta la violencia, o por ejemplo, pues no voy a usar el ejemplo de en Estados Unidos, pero voy a usar por ejemplo el ejemplo de Venezuela, que es bastante comparable, donde pues el gobierno, pues se crearon fuerzas paramilitares sin simpatizantes del gobierno. Y entonces pues muchos de los actos violentos los hacían paramilitares, personas que no son el gobierno, pero que el gobierno les permitía que actuaran.
Como lo que pasó en el Congreso, ¿cuándo fue? ¿El 9 de...?
El 6 de enero, el Día de Reyes del 2021. Y ahí, por ejemplo, pues usted puede ver en el ataque al Congreso de Estados Unidos, pues que hubo un grupo que, pues varios grupos de personas privadas, entre ellos el más conocido eran los Proud Boys y otros grupos norteamericanos que simplemente dijeron, mira, vamos a marchar al Congreso, y pues el presidente de Estados Unidos, inclusive pues por Twitter, le decía, vengan al Congreso el 6 de enero, vengan, vengan. Y pues si vemos todo lo que ocurrió en el informe que fue publicado por el Congreso del atentado del 6 de enero, pues vemos que hubo un contubernio entre esas fuerzas privadas y el gobierno para simplemente tolerar y alentar que vinieran. Entonces, ese es el tercer criterio. El cuarto criterio es el líder indica una disposición a restringir los derechos y libertades civiles de sus oponentes, incluyendo los medios de comunicación.
Claro, entonces, ya esto es acá blanqueando la influencia del cuarto poder.
Uh-huh. Sí, del cuarto poder y lo mismo, y de la oposición.
Y la utilización, sí. Claro, de la oposición civil, o sea, de la complicidad civil y de los medios de comunicación.
Uh-huh. Sí, entonces pues, cuando hay esos cuatro factores, es rechazar las reglas democráticas del juego, negar la legitimidad de mis oponentes, tolerar o alentar la violencia y la disposición a restringir los derechos de los oponentes y de los medios de comunicación,
ahí estamos en problemas. Estamos que a riesgo de tener un gobierno
dictatorial.
Y un poquito menos.
Y bueno, y pues muchas veces, por ejemplo, pues trayendo el tema, pues así comienzan. Digo, hablé de Hugo Chávez, de Maduro, que fueron las fuerzas paramilitares, pero el comandante Hugo Chávez, el expresidente Hugo Chávez, él se hizo famoso en Venezuela porque pues él intentó hacer un golpe de Estado. Entonces, él pues fue arrestado, estuvo preso un breve tiempo, salió de la cárcel y luego gana una elección democrática el poder. Y luego pues poco a poco va pues marginando, lacerando los derechos de los venezolanos hasta que se quedó en el poder. Y pues en Venezuela hacían elecciones, pero a la misma vez descalificaban a la oposición, metían presos a líderes de la oposición, se cambió la constitución para fomentarse que él se quedara en el poder. Entonces, pues cuando vemos todos esos cambios, vemos este enjambre, cómo juegan estos cuatro puntos en la práctica.
Pero siempre lo vemos como que es algo que pasa en otros lugares. Jaime, vamos a separar, porque viste que siempre se habla de dictadura o de un gobierno autoritario. ¿Cuál tú crees, en tu opinión, que sería la diferencia?
Bueno, la verdad es que... no veo mucha diferencia en el sentido de que pues usualmente una disposición autoritaria es cuando el líder dice yo soy el que resuelvo los problemas. Entonces yo puedo ser autoritario sin necesariamente ser dictador. El dictador es cuando llegaste como al punto final que consolidaste y eliminaste la democracia y ya se gobierna por dictadura.
Claro, yo creo que es que un gobernante o alguien que es autoritario es como la antesala a llegar a la dictadura, y es ahí, es justamente ahí, en el autoritarismo, donde tenemos, porque ahí está la línea más finita, donde podemos caer para un lado o para el otro, y está el riesgo de perder la democracia, porque es donde ahí queda, parecería que es como la zona gris de la democracia.
Sí, y en el libro también, el libro este Cómo mueren las democracias, tocan ese punto de dónde está esa línea gris y cómo se puede detener a alguien, porque ya una vez alguien se trepó en el poder, se puede volver imposible sacarlo. Entonces, el libro plantea dos formas de tú detener a esa persona. La primera, que es bien interesante, es en el partido. La democracia del partido interno. O sea,
de esa metodología, o sea, ¿cómo que podemos hacer? Bueno, vamos a tratar de antes de que nazca, porque esas cosas se ven.
Y entonces, pues sí, usualmente pues lo que hablan los autores en el libro es que los partidos políticos, que a muchas personas no les gustan por X o Y razón, pero
son instituciones de la democracia y tienen
responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es filtrar quién es candidato. Entonces, el partido, si yo quiero correr bajo un partido para un puesto, se supone que el partido me evalúe y diga, esta persona sí está apta para llevar nuestra bandera. Entonces, ¿qué hemos visto en todos estos líderes y en estos países donde se va erosionando la democracia? En que el partido no filtra. Simplemente, tú quieres correr, corres. Entonces, yo voy a traer un ejemplo.
Ver ahí con una cuestión económica. Tú quieres correr, pones los millones, en el caso de Trump especialmente.
Pues sí, pero voy a traer un tema, otro caso que no, yo creo que no hubo tanto dinero, y es el caso de George Santos en Nueva York, okay, que es un republicano que ganó un distrito en Nueva York y ha salido que básicamente toda la persona, todo lo que él dijo, todo lo que él dijo para correr fue mentira. Desde su nombre, aparentemente inclusive él es de Brasil originalmente, aparentemente tiene un caso criminal en Brasil, se rumora, él era aparentemente candidato muy conservador contra los LGBT, salió que en Brasil era modelo drag, básicamente toda su vida, todo el candidato, él creó un candidato de ficción, entonces, y eso lo pudo haber detenido el partido en su momento, si lo evaluaba, no había que esperar a que él ganara la elección, porque él ganó. Nadie ha dicho que la elección fue robada. Él ganó, y yo voy a decir que él ganó. Pero después que gana, sale que construyó una casa de mentira, y en base a ese personaje fake, ganó. Entonces, pues ese es un buen ejemplo.
Jaime, vamos a nuestros auspiciantes y después volvemos y lo vamos a traer hasta Puerto Rico.
Me parece bien.
¿Le vamos a poner la lupa?
Sí.
Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Regresamos después de darle pie a nuestros auspiciantes. Jaime, cuéntame cómo, o sea, vamos primero a evaluar, o lo dejamos para el final, si en Puerto Rico hay una democracia.
Pues mira, antes de llegar a la conclusión,
si cómo son nuestros poderes, si son legítimos, si estamos, bueno, vamos a verlo.
Pues mira, vamos a tocar, empezando como preámbulo, quizás la encuesta del Nuevo Día que publicaron ayer y hoy es 15 de febrero del 2023, y no voy a tocar los candidatos. Ahí se habló de muchos candidatos políticos y quién está ganando en las encuestas.
Y yo quiero hacer el disclaimer de que yo todavía no leí la metodología, que no sé cuál es la muestra, que no sé. O sea, que digamos que para mí que el Nuevo Día haga la encuesta no quiere decir que es palabra santa.
Pero voy a tocar unos puntos de la encuesta que van más allá de los candidatos.
Okay.
Según la encuesta, ellos preguntaron cómo creen que va el país, y pues 46% de la encuesta de los encuestados dijo que las cosas van bastante mal y 42% dijo que van muy mal. Entonces, eso es, y 57% dijo que las cosas van por mal camino, a diferencia de 41% que dijo lo mismo en el 2019. Entonces, tenemos un si vamos asumiendo que todo, digo, y yo entiendo, la encuesta del Nuevo Día es una encuesta reputable que me lleva muchos años encuestando en Puerto Rico.
Que tiene su buena reputación, pero como no he tenido acceso a las metodologías, ni a las muestras, ni cómo
no la has validado personalmente.
Yo personalmente no la he podido validar.
Pero vamos a tomar los resultados como ciertos para efectos de conversación. 88% de los encuestados dicen que Puerto Rico está bastante mal o muy mal. Entonces, arrancamos el país con un cuadro bien complicado, y esto es un cuadro que en Puerto Rico ha sido lo normal en Puerto Rico en el siglo XXI. Si vamos a ver, en el siglo XXI, ningún candidato ha revalidado como gobernador.
Eso es, ese dato es un datazo. Sí, cuando lo estaba mirando, ese dato es un datazo, pero re datazo.
Ajá, y ahí vemos, mira.
Porque lo normal es que en general, no, estamos hablando de nuestro hemisferio, los términos son de 4 años, se puede uno, bueno, no sé si en dónde hay reelecciones indefinidas, pero...
En Puerto Rico hay reelección indefinida.
¿En serio?
Sí, sí, claro.
Ah, yo no sabía eso, sí, no sí, son sí. Solamente 8 años.
No, aquí yo podría correr para gobernador por 30 veces.
Yo no lo sabía, sí, sí. ¿Eso lo cambió Luis Muñoz Marín?
No, eso siempre ha sido así.
Siempre ha sido así, mira, yo no lo sabía porque claro. Vuelvo y repito, yo soy abogada, pero soy formada en Argentina y en España. Yo no sabía eso, es una gran sorpresa.
Claro, y Muñoz Marín tuvo 48, 52, 56, 60, sí, 4 términos.
Claro, sí. Bueno, entonces, en general, en la mayoría de los países, pues uno puede correr 2 términos, o sea, 8 años, y en general, como uno está en el poder, pues tiene posibilidades de mostrarse más, de tomar los réditos y los créditos de gestiones pasadas, de cortar la cinta, lo que se llama, y de poder llegar a una reelección. O sea, este dato nos muestra que hay una gran desesperanza en el candidato que gobierna.
Sí, sí, pues vemos, mira, para repasar, para los que no se nos olvidan los nombres, en el año, el cuatrienio que empezó en el año 2000, ganó Sila Calderón, en el 2004 ganó Aníbal Acevedo Vilá, en el 2008 ganó Luis Fortuño, en el 2012 ganó Alejandro García Padilla, wow. En el 2016 ganó Ricardo Rosselló, sale Ricardo Rosselló en el 2019 y entra Wanda Vázquez, pero no fue electa, y en el 2020 gana Pedro Pierluisi. Entonces, hemos tenido...
Yo no creo, no quiero hacer acá futurología con la bola de cristal, pero no creo que... O pues, sea, esto es opinión, ¿eh? Esto es opinión. Acá estoy opinando que yo no creo que él vuelva a ser electo.
Pues bueno, aquí si vemos el track de Puerto Rico en el siglo XXI, pues tiene un panorama bastante complicado. Hemos tenido 7 gobernadores. Entonces, y pues se han alternado... Pues de los partidos populares y el Partido Nuevo Progresista. Pero bueno, entonces entramos con este trasfondo a hablar de democracia en Puerto Rico. Que en Puerto Rico ahora mismo tenemos una crisis, el pueblo ve una crisis de liderazgo que está cada 4 años cambiando la mesa. O sea, cambiando, voy a poner este plato aquí, este cubierto acá, voy a mover las flores.
Eso no es necesariamente ni bueno ni malo, depende del contexto. Porque obviamente lo mejor sería que los proyectos políticos tengan un poquito más de tiempo, por lo menos 8 años. Yo no creo que tú puedas, o sea, lo de indefinido es que de escandalizada, para que se puedan consolidar las ideas y las políticas públicas para poder medir los resultados. Ahora, realmente, si no sirve o no, uno no está contento, no está satisfecho con el gobierno, pues cambiarlo es una opción. Por lo menos hemos tenido esa posibilidad.
Sí, sí, sí. Aquí en Puerto Rico, dentro de todo, las elecciones. Y bueno, y acompañado con este cambio de gobierno cada 4 años, hemos visto que cada vez en Puerto Rico votan menos personas.
Eso me habíamos hablado cuando estábamos en la preproducción del podcast. Jaime me había contado eso. Porque yo recuerdo que yo que viví aquí en los 80 y principios de los 90, que las filas para votar eran... pero de cuadra. Uh-huh. Y mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana para ir a votar y una participación bien masiva.
Sí, eso ha ido bajando. Los tiempos en que en Puerto Rico votaba el 80% de la población, pues eso ya no, pues ya ese no es el caso. Entonces, tenemos en Puerto Rico el cuadro democrático actualmente es cada día vota menos gente, hay menos gente también en el país, porque hay, o sea, hay menos gente y el porcentaje va bajando. Entonces, son dos factores. Entonces, y cada 4 años cambia el gobierno.
O sea, que no tiene legitimidad el poder.
Pues mira, tiene legitimidad porque hay cambio de poder.
Tiene legitimidad, pero no revalida ese voto de confianza y esa legitimación.
Sí, sí. Se pierde en cuatro años se pierde. En el caso de Ricardo Rosselló se perdió en 2 años. Entonces, pero sí, hay una... El pueblo reconoce a los líderes, pero los líderes... es como yo siempre digo que en Puerto Rico pareciera que el gobierno va por un lado, el pueblo va por el otro y no ha habido un líder, al menos en muchos años, fuera de hablar de ideales del estatus, que unen a Puerto Rico, no ha habido una visión de país y eso debilita también a un candidato, que no hay una visión concreta con la cual inspirar al pueblo.
Fíjate, mira, uniéndolo con el tema de lo de los gobiernos autoritarios, algo que tienen en común los gobiernos autoritarios son gobiernos, son estilos de poder y de ejercer el poder y de liderazgo yoístas. Entonces, fíjate que lo que estamos criticando como un déficit, por otro lado, se puede ver también de una manera positiva. Porque, ¿qué quiere decir? No estamos solamente basando nuestro proyecto de país detrás de un solo líder, que eso también es malo.
Pues sí, sí. Y Puerto Rico es bien un caso interesante porque cuando yo leí el libro y lo comparo con Puerto Rico, como que el libro medio no aplica a Puerto Rico.
No, pero Puerto Rico no aplica nada. De eso vamos a hablar después. Que eso es nosotros hemos estado discutiendo mucho, pues derecho, y acá lo estamos tratando de bajar un poco. No sé si logramos bajar tanto arroz de habichuela, pero por lo menos una carne mechada con unas canoas. Y siempre estamos hablando de eso, pero vamos a hablar de eso después, si en Puerto Rico hay o no democracia.
Pues sí, pues toquémoslo ahora.
¿Tú quieres hablar de eso?
Seguro.
Ahora? Bueno, ok. Pues mira, yo estaba leyendo, cuando yo leí este libro, obviamente que lo leí para informarme, a mí me gusta leer mucho, pero empecé a dudar si en Puerto Rico, o sea, como, ¿por qué? Y estábamos hablando fuera del aire con Jaime, yo le preguntaba, Jaime, ¿por qué tú crees que en Puerto Rico no nos damos cuenta de que no vivimos en democracia? Y te digo la firma, ya te lo digo. En Puerto Rico, yo, Wanda San Miguel, yo entiendo que no tenemos un régimen democrático. ¿Y por qué pienso
eso?
Bueno, vamos a verlo. Si lo ves desde los 4 factores que hablamos, la legitimidad, bueno, reconocemos a los líderes hasta ahí. Y los líderes reconocen cuando pierden, pues eso se puede decir que está bien. Pero lo que no hay es una reválida para legitimar de vuelta. Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Igualdad ante la ley. Bueno, si nosotros lo vemos respecto de igualdad ante la ley entre nosotros puertorriqueños en el territorio de Puerto Rico, pues yo creo que sí, que tenemos una igualdad ante la ley bastante razonable. Pero nosotros no somos iguales ante la ley en el paradigma de los derechos de Estados Unidos.
Pues no, y ha habido jurisprudencia que lo ha establecido, porque pues tenemos los casos del Seguro Social, claro, suplementario que se han perdido.
Que hay una discriminación estructural por territorio. Entonces, nosotros no tenemos eso. No tenemos igualdad ante la ley.
Sí, y mira, te me pasaste del primer punto de legitimidad.
Me pasé el primer punto porque claro, estoy tan acostumbrada a analizarlo en el micro. Claro, nosotros no reconocemos al presidente de los Estados Unidos como nuestro presidente.
Pues sí, debo decir, pues mira, yo no me voy a ir así porque por un lado hay gente que sí, pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es que no podemos votar por el presidente.
Claro, entonces, ¿cómo podemos darle legitimidad si no podemos votar por el presidente?
Ajá, y entonces el presidente de Estados Unidos gobierna sobre nosotros, porque esa es la realidad.
Es la realidad,
la constitución de Puerto Rico, la constitución de Estados Unidos va por encima de la de Puerto Rico, pero el pueblo de Puerto Rico no vota por él. Entonces vivimos con una crisis de legitimidad que el gobierno...
Que no gobierna, nosotros no votamos por él.
No votamos por él.
Pero ¿por qué esto no nos escandaliza un poco más? ¿Por qué tenemos...? O sea, eso es lo que Jaime y yo estamos tratando acá de... Nos estamos mirando. ¿Por qué no nos...? ¿Por qué...? O sea, esto de decir Puerto Rico no tiene un régimen democrático asusta, pero nosotros... Yo entiendo que es verdad. ¿Tú también? ¿Qué tú piensas?
Pues mira, nosotros... Sí, es complicado. La verdad que pues nosotros acá... Pues mira, y es bien interesante porque miramos el gobierno... Dijiste, a nivel local, tenemos elecciones.
Sí, pero
tenemos una constitución que votó el pueblo de Puerto Rico, pero interesantemente la constitución de Puerto Rico tuvo que ser aprobada por el Congreso.
Entonces vino con el, y de hecho,
para ser implementada en Puerto Rico, hubo que quitarle una serie de derechos sociales, porque la Constitución de Puerto Rico era una constitución, bueno, es con todo eso una constitución de más avanzada en derechos sociales que la americana, porque la americana se aprobó en el 1787.
Queríamos incorporar el derecho a la vivienda y no se pudo.
Ajá, y fue que el gobierno de Estados Unidos nos dijo, tú puedes hacer la constitución, pero quita eso.
O sea, no te hagas el loco. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Pues mira que sí tenemos...
con una completa subordinación y que entonces no tendríamos... ¿Y qué tú piensas de lo de libertad y tener oportunidades para desarrollarte como individuo?
Pues mira, ahí creo que estamos...
Yo sé que estamos even.
No, bueno, mira, no, podrían. No, porque, o sea, en donde yo veo un problema básico es que si yo, mucha gente, y esto es un punto de derecho controversial, pues si yo no nací en un estado, yo creo que yo no podría quizá correr para presidente de Estados Unidos. Entonces, claro, si el sueño de mi vida es...
Ni aunque vivas en Connecticut.
Ajá, entonces, digo... Ahí el derecho es un poco más complicado. Creo que ahora, hoy día, sí creo que ya podríamos decir que sí, porque se permitió correr a John McCain.
Pero para. No, pero fuera de eso, que eso ya es más controvertido para el tema de abogadiles, ¿no? Para discutirlo ahí en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas en Miramar. A ver, el Estado nos está dando a los puertorriqueños, el Estado, Estados Unidos, porque nosotros somos parte de Estados Unidos, aunque mal nos pese. ¿Nos está dando las oportunidades para desarrollarnos como individuo libremente?
Pues mira, yo entiendo ahí, en ese punto, creo que es
pero
el mejor...
Pero si nosotros no podemos ni votar, ni determinarnos.
Ah, sí, pero por lo menos, al menos actualmente... Bueno, aquí voy a traer un punto bien interesante, que a mí no me aplica, pero para considerar, sí, pero para un punto para considerar. El punto de las peleas de gallo. Aquí hace 3 años, ¿no? Pero porque estamos hablando de libertad, que la libertad de hacer cosas. En Puerto Rico, históricamente, se hacen peleas de gallo. Se hacían. Todavía se hacen, pero entonces hace 4 años, en el 2018, si no me equivoco, se prohibieron en el Congreso de Estados Unidos, se prohibieron las peleas de gallo en Puerto Rico. Aquí hubo mucha gente que protestó, peleó.
¿Y qué pasó?
Se aprobó la ley y se prohibieron las peleas de gallo.
¿Y qué pasó con Promesa?
Ahí está, tenemos Promesa también, pero me voy a ir con una más básica que sabemos que el pueblo, que aquí se peleó mucho las peleas de gallo y un congresista que no vive cerca a un gallo, que nunca ha venido a Puerto Rico,
no debe haber venido nunca.
Decidió que en Puerto Rico no se pueden hacer peleas de gallo.
Pues entonces tenemos
también. Entonces pues dentro de por ese lado, pues no, le coartaron la libertad a ese grupo de galleros y aficionados del deporte de las peleas de gallo. Y de hecho, en un caso que llevaron decían, mira, es que esto es parte de nuestra cultura.
De nuestra identidad cultural, del derecho a la identidad cultural.
Y el caso se cayó, no llegó a ningún lado.
Y poder claramente definido y delimitado. Pero, o sea, si lo miramos en micro, no hay, o sea, ¿qué poder tiene? O sea, las elecciones para el gobernador, ¿qué realidad? No tiene tanto poder si aquí nosotros nos gobierna la Junta.
Pues sí, nos gobierna la Junta, que vino del Congreso por el cual no elegimos.
Jaime, desde que yo lo conozco, desde que somos muy chiquitos, él dice, pues sí.
La Junta tiene quizás no lo ejerce siempre en la práctica, pero según la ley Promesa, la Junta tiene mucho poder para controlar cómo se gasta el dinero en Puerto Rico. Entonces, y nosotros no elegimos la Junta. Por otro lado, no elegimos congresistas. Entonces, no tenemos ninguna forma legalmente de tomar decisiones en los asuntos de nuestro país. Porque para efectos jurídicos somos Estados Unidos. O sea, no hay una embajada de Puerto Rico, no tenemos presencia en las Naciones Unidas.
No tenemos nacionalidad.
Somos ciudadanos americanos. Entonces, pues nuestro país es Estados Unidos. Entonces,
esto tú y yo lo sabemos porque lo hemos estudiado. ¿Y por qué nos duele tanto reconocer esto y tratar de hacer algo para cambiarlo realmente?
Bueno, creo que el primer paso es que, número uno, que duele reconocerlo. Entonces,
duele. Y
entonces,
yo estoy segura que si esto lo escuchan algunos colegas, nos van a controvertir nuestro punto, pero estamos haciendo un análisis de lo que es la democracia, estamos analizando Puerto Rico, y nuestra conclusión es que Puerto Rico no tiene un gobierno democrático.
Pues yo entiendo que no, tiene, en el sentido
tiene
de que...
Tiene su complejidad, ¿sí? Porque si tú, uno mira el micro, dice, no, pero aquí estamos bien chévere, estamos para sandwichitos de mezcla. Pero después si uno mira la realidad, uno dice, no hay.
Y aquí, yéndome por una leve tangente, el exgobernador Pedro Rosselló opina como nosotros. El exgobernador
Eso
Pedro,
es interesante, el, vamos a contarlo, o sea,
el exgobernador Pedro Rosselló presentó un caso hace varios años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Estados Unidos.
Que igualmente que no tiene, o sea, no, digamos, nosotros no somos parte de ese sistema, pero
sí,
no importa.
Pero por la Convención Americana y la Carta Democrática que mencioné ahorita.
Sí, la Carta Democrática de la OEA.
Pues el caso fue admitido. Okay. Entonces, el caso, pues, hasta donde sé, no ha sido resuelto en su fondo, pero el caso sí fue admitido. Y lo que argumentaba el exgobernador Pedro Rosselló, a mi juicio correctamente, dice, mira, todo puertorriqueño que nace en Puerto Rico es ciudadano americano, pero se le prohíbe ejercer el derecho al voto por la única razón que nació en Puerto Rico.
Claro, es que la discriminación es estructural por territorio. O sea, porque nacimos acá.
Porque nacimos aquí, simplemente porque usted... Y de hecho, ese fue el argumento de Estados Unidos para decir que se tenía que caer el caso. Era...
Del Seguro Social, del suplemento del Seguro
Social. Ah, no dijo eso. No, habló del caso de Pedro Rosselló. El gobierno dijo, no, nosotros, no aquí no hay discrimen, porque un puertorriqueño se puede montar en un avión, aterriza en Estados Unidos, en Florida... Y puede votar. Y puede...
Lo que prueba que es una discriminación por territorio.
Sí, sí, yo lo veo así. Yo entiendo que Estados Unidos se hundió a él mismo en el argumento.
Sí.
Pero pues el caso es de Pedro Rosselló. Voy a buscar el número para los que lo quieran.
Pero eso tú lo puedes colgar en
lo vamos a redes. Vamos a poner el informe que hizo la Comisión Interamericana. El informe fue del año 2017. Y el caso se llama Pedro Rosselló y otros contra Estados Unidos. Y fueron Pedro Rosselló, y voy a mencionar el nombre del grupo, de la asociación que llevó el caso con Pedro Rosselló, que tiene un nombre bien interesante.
No, dale, búscalo
otro. Pero voy a buscarlo, pero bueno, pero la presunta víctima...
Se admiten estas pausas porque uno está creando contenido
diferente. Sí, pero la presunta víctima, según el caso, dice... Pedro Rosselló y 4 millones de ciudadanos estadounidenses residentes de Puerto Rico.
Cuando éramos 4 millones.
Cuando éramos 4 millones. Ya hay que enmendar la cápita de la demanda, pero pues, así se llama el caso. Pedro Rosselló y 4 millones de ciudadanos estadounidenses residentes de Puerto Rico. Así que,
o sea que fíjense que nosotros que estamos hablando es duro, es fuerte, nos duele, pero hasta Pedro Rosselló piensa igual que nosotros. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir que el caso es, cuando uno no se pone a buscar el fondo, yo creo que todo el mundo pensaría lo mismo. El tema es que yo no sé si nos estamos dispuestos o desde la política tradicional se está dispuesto a analizar y hablar de esto.
Pues mira, muy poco. Bueno, tenemos, porque lo que ha habido es pues, los toques del estatus que da el, pues que ha hecho el, y por ejemplo, y eso quedó en nada. Mira, tenemos el gobierno de Ricardo Rosselló, dijo, yo voy a hacer un plan Tennessee, que voy a meter congresistas. Nombraron a varias personas, quedó en nada. Después de eso vino la ley de crear los cabilderos de la estadidad.
Ni hablemos de eso.
Que no lo vamos a tener.
Se pasan allí haciendo paseos por Washington ganando $120,000 al año.
Pero pues esos han sido los esfuerzos que se han hecho, han sido eso. Y entonces por otro lado, mira, por ejemplo, ahora esta semana hablaron varios candidatos a la, pues que se perfilan como candidatos a la gobernación del Partido Popular en televisión y todos dijeron, el estatus no importa. Entonces, aquí hemos cedido... Aquí, como país, interesantemente, volviendo al tema de qué hacer en Puerto Rico, es como que este tema no lo podemos tocar inclusive hoy día, ahora yo creo que mucha gente dice, mira, esto mejor no digamos nada porque se nos acaban los fondos de reconstrucción, que pues si vemos en las encuestas, también la gente está muy descontenta cómo sí, se están usando. Claro. Ha habido como un... Esto es lo que, o sea, hay como una resignación colectiva. Hay como una resignación colectiva. Esto es lo que hay. En el Congreso dicen que no va para ningún lado.
Ellos son acá, nuestros papás y no podemos hacer nada.
Acá hay un partido político cuya... aquí los tres partidos históricos han sido organizados alrededor del estatus. Creo que el que más ahora lleva la voz sobre el tema de estatus es el Partido Nuevo Progresista. Y es el que realmente ha hecho del estatus su carta de presentación.
Jaime, yo creo que esto es más profundo que el tema del estatus.
Pues sí, te voy a señalar un tema. ¿Entiendes? Que a mí me...
Porque acá hay un reconocimiento, o sea, independientemente del tema del estatus, esto no se resuelve solamente con estatus. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí, sí, y te voy a dar un tema concreto que a mí me llama la atención. Y es que, por ejemplo, lo voy a decir con nombre porque está en televisión frecuentemente. Voy a hablar del legislador Tomás Rivera Schatz.
Claro, sí.
El senador Tomás Rivera Schatz, senador, aparece en un programa de opinión política con el exgobernador Alejandro García Padilla.
Sí.
Yo no tengo ningún problema con que esté Alejandro García Padilla porque él es exgobernador y es una persona en su vida privada. En su vida privada se dedica a ser analista político, entre otras cosas, y está bien. Ahora, el senador Tomás Rivera Schatz, aterrizando en el tema de democracia, es senador.
O sea, él habla en nombre de los pueblos de Puerto Rico.
Pues ahí no. Entonces, él está dando su opinión. Entonces, a mí me parece, ¿sabes? Se supone que el rol de los medios en una democracia saludable es cuestionar al poder.
Claro.
Y aquí, el senador...
Vamos a hacer otro podcast de los medios.
El senador Tomás Rivera Schatz se ha convertido en un observador y comentarista del gobierno de Puerto Rico.
Georgie Navarro también.
Sí, sí, pero Georgie Navarro tiene como un programa más de entretenimiento.
Hace comedia.
Sí, sí, entonces eso es, llama la atención también porque es un legislador, pero es diferente en el lado de que, pues mira, le está hablando de comedia. Tomás Rivera Schatz es como un observador del proceso, aun cuando él es...
Parte activa, él es protagonista.
Sí. Y en ese lado me parece más activo porque tiene un rol en televisión.
Institucional y un rol en los medios.
Sí, sí, entonces bien interesante
con dos salarios, eso es rarísimo. O sea, ¿por qué no entiendo? O sea, realmente es algo, mira, vamos a hacer algo. Métanse en la almohada, reflexionen, agarren si quieren anotar lo que dijimos de los cuatro... Vuelve a repetirme los cuatro factores de la democracia.
Bueno, un sistema democrático tiene que tener los siguientes elementos. Número uno, legitimidad. El pueblo reconoce a los líderes y los líderes reconocen cuando pierden. Número dos, justicia. Las personas tenemos acceso, los ciudadanos, los residentes, tenemos acceso a la ley, igualdad ante la ley. Número tres, libertad. Los individuos tenemos oportunidades para desarrollarnos como deseamos. Número cuatro, poder, que se define como un poder. Los poderes están claramente definidos, los poderes del Estado están claramente definidos y delimitados y no se prestan para la arbitrariedad, para que un líder pues actúe arbitrariamente manera legal.
O un líder o un cuerpo, como el Congreso de los Estados Unidos en pleno, actuar de manera autoritaria
y arbitraria
frente a todos los asuntos de Puerto Rico, sin preguntarnos.
Así es.
Bueno, vamos a meditar esto y pónganos en los comentarios qué es lo que ustedes piensan, porque nosotros estamos acá sosteniendo esta tesis. Yo voy a ver este programa, lo voy a compartir por ahí a todos los colegas que encuentre, incluso a colegas, voy a compartir a colegas que no son de Puerto Rico, del ámbito latinoamericano. Tú métele a colegas de Estados Unidos y a ver qué nos dicen. A ver si es que nosotros estamos aquí, no estamos mirando algo, no estamos poniendo la lupa en algún lugar, pero a mí me parece que fue bastante meticuloso esto. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que esperamos que esto genere debate y conversación. Aquí no negamos que en Puerto Rico hay elecciones. Y yo no niego que en Estados Unidos se hacen elecciones.
Pero si nosotros no podemos votar, o sea...
Nosotros no podemos votar por ello. Entonces ahí es que veo el problema y pues ahí apoyamos cualquier iniciativa que sea para... resolver ese problema.
Bueno, entonces, para que puedan reflexionar esto también un poco más allá, pues volvemos a recomendar el libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky. Esto es un anuncio no pagado. Y Daniel Ziblatt dice, lo que la historia revela sobre nuestro futuro. Y estamos incluidos acá, mi gente, porque nosotros somos hasta hoy somos un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Y más que mirar cómo mueren las democracias, podemos mirar si tenemos democracias. ¿Qué sí. te parece, Jaime?
Sí. Bueno, y a mí lo que más me importa es cómo tenemos una democracia viva en Puerto Rico y activa.
¿O no?
Bueno, que la quiero tener.
Ah, obviamente.
No quiero quedarme en lo negativo. Quiero pensar que aquí en Puerto Rico vamos a tener una democracia participativa, que la sociedad se mete en los problemas, que no nos dejamos dominar por la apatía o por la decepción. Y que pues dentro de los roles y funciones que tenemos como personas aquí en nuestro país, que nos movamos. Y pues eso requiere, número uno, participar en las elecciones, pero a la misma vez dar a conocer nuestra opinión y expresarnos. Y cuando las cosas están mal, las denunciamos. Cuando las cosas están bien, las celebramos. Porque al final y al cabo, yo siempre digo, yo vivo aquí en Puerto Rico, yo quiero que esto esté bien. Yo quiero, cuando me pregunten a mí nunca me han preguntado una escuenta, pero si algún día me preguntan cómo crees que está Puerto Rico, yo quiero decir, está muy bien. Y entonces, pues, queda de todos, creo que muchas veces hemos abdicado eso en los líderes políticos, como que esas personas se encarguen.
Yo creo que hay que hacer micropolítica, macropolítica, todo.
Y tenemos que hablar porque a todos nos toca hacer de Puerto Rico pues aparentemente, si es verdad que 88% dice que esto está mal, pues me da mucha tristeza. Y pues yo quiero crear el liderazgo que esté mejor.
Somos dos seres humanos, dos personalidades, o sea, personas únicas, que somos para un experimento, porque somos dos personas que hemos vivido la mayoría de nuestra vida afuera de Puerto Rico y que recientemente hemos vuelto a nuestro país por amor y porque apostamos a trabajar y a poder aportar para un futuro mejor para todos, todas y todos. ¿Te parece si cerramos este episodio aquí?
Cerramos aquí.
Muchas gracias a todos y nos vemos, los invitamos a escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de La Lupa PR.
Muchas gracias y síganos y búsquenos La Lupa PR en todas las redes sociales.